crisis climática, cuando ustedes plantean lo de vulneraciones colectivas, ¿a qué se están refiriendo?
Bueno, en primer lugar reconocemos que hay un sistema que está vulnerando claramente, diríamos, globalmente nuestros países, y en este caso diríamos Chile, es una muestra de un modelo neoliberal capitalista que en el fondo lo que está haciendo es reproducir en realidad vulneraciones colectivas. Y cuando le hemos preguntado a los niños y niñas para que auditen cómo está siendo el impacto concretamente de estas vulneraciones, ellos han manifestado distintas cosas. Primero, por ejemplo, en Arica, Parinacota, hubo una empresa sueca que llevó una cantidad importante de plomo y actualmente hay una cantidad importante de niños, adolescentes y jóvenes que están impactados con una cantidad de plomo realmente en sus cuerpos que es impresionante, y eso realmente está repercutiendo en comunidades grandes. Hay zonas donde el tema del agroindustria, ¿sí?, ha impactado básicamente en el tema del agua, ha secado realmente las napas, y eso ha implicado que grandes industriales de la agroindustria están realmente dejando seco, diríamos, a pueblos enteros. Y por otro lado, diríamos, todo lo que tiene que ver concretamente con las hidroeléctricas, que está impactando realmente, diríamos, en nuestros pueblos, especialmente en nuestros pueblos indígenas, el tema del monocultivo, los niños están diciendo realmente también que se están quedando sin agua, sin las hierbas medicinales, concretamente para que puedan hacer su medicina y los rituales que realmente corresponden a sus pueblos.
David, ¿podríamos decir entonces que cuando ustedes dicen vulneraciones colectivas, estamos hablando de aquellas cosas malas, negativas, que generan este tipo de industrias, de empresas que trabajan a nivel de hidroeléctricas, que trabajan a nivel de minería o extracción de petróleo?
Sí, en general se está hablando, en general se habla, digamos, cuando se habla de vulneraciones, en generalmente se habla de un cierto impacto individual. Pareciera que las personas debieran de hacerse cargo, en el fondo, diríamos, de esas vulneraciones, o el Estado, en el fondo, responde a vulneraciones individuales. Pero ahora nos damos cuenta que este modelo neoliberal está impactando a grandes comunidades, a grandes sectores donde vive la comunidad. Por lo tanto, ¿qué ha significado eso? Que están perdiendo en el fondo su capacidad para poder vivir bien, y eso implica realmente que es necesario un cambio de sistema donde realmente, diríamos, la mercancía no sea el centro, sino que las personas y la madre naturaleza.
Clara, y desde la perspectiva de los jóvenes implicada en esta plataforma realizada en Bolivia, ¿no?, y en conjunto viendo este cambio de sistema, este modelo neoliberal, ¿cuál es la postura de los jóvenes bolivianos en ese sentido?
Bueno, como comentaba David, ¿no?, en todos los países de la plataforma de TDH se han llevado a cabo estas auditorías con niños, con adolescentes, con jóvenes, donde se les preguntaba cuándo ellos se sienten bien, se sienten que están viviendo de verdad, y era el momento en el que ellos vivían con su familia, con sus amigos, pero además con la naturaleza, ¿no?, y con su espiritualidad en armonía. Entonces ahí nos damos cuenta de que los niños, aunque estemos viviendo en el área urbana, también respetábamos a la naturaleza, no como algo que nos daba bienes, ¿no?, sino como un ente más, un ser más al que hay que respetar, al que hay que cuidar, y es a través de nuestros ritos, de nuestras espiritualidades que practicamos, y son muy muy diversas en toda Sudamérica, que nos podemos relacionar con ella, ¿no?, y tenerle ese cariño de una persona más dentro de nuestra familia y no algo que de lo que nos podemos aprovechar.
Clara, hay una experiencia y un ejemplo interesante que eres tú misma. Tú eres la representación de los jóvenes. ¿Cuántos años tienes?
26.
26 años. Tú, en tu casa, en tu ciudad, en tu país, ¿cuál es tu relación con esa madre tierra, con esa Pachamama, con ese buen vivir que deseas para todos los jóvenes?
Bueno, yo vivo en la ciudad de La Paz, donde no es tan conglomerado como acá en Lima, ¿no? Entonces, nosotros aún, y eso hemos trabajado en nuestra organización, que nos hemos dado cuenta de que aún practicamos muchas ritualidades, aunque vivamos en la ciudad, ¿no?, que nos relaciona todavía con la madre naturaleza. Tenemos animalitos en la casa que no los vemos como una mascota, como alguien que cuida la casa, sino que es parte de nuestra familia. Y de que muchas familias en macetas pequeñitas todavía mantienen ese jardín, ¿no? Es bien difícil trabajar el tema del vivir bien en el área urbana.
En el área urbana,
sí,
sobre todo. Claro.
Pero nosotros creemos que hay una complementariedad entre el área rural y el área urbana, y por eso siempre intentamos trabajar en ese ámbito. No, no, no. En la Escuela del Vivir Bien, que es nuestra experiencia en Bolivia, hemos aprendido mucho, mucho de los hermanos y las hermanas del área rural, y muchas veces nos han dejado anonadados por tanta sabiduría que ellos tienen, ¿no? Y en reciprocidad nosotros les hemos enseñado, hemos compartido los conocimientos del manejo de las nuevas tecnologías para que ellos también hagan escuchar su voz, ¿no? Y sepan manejar estas tecnologías que nos abren muchas puertas.
David, yendo un poco al tema que nos convoca en este ratito, ¿cuáles son como experiencias positivas que ustedes hayan encontrado, por ejemplo, de colectivos, de comunidades, tanto urbanas o rurales, que hayan respondido a este tema de las vulneraciones colectivas? ¿Hay respuestas positivas? ¿Hay construcción de experiencias?
Yo creo que hay experiencias, diríamos, diversas. Hay comunidades, por ejemplo, nosotros nos movemos mucho en el área urbana y la gente ha ido rescatando en el fondo, diríamos, sus propios espacios, diríamos, públicos, que en determinado momento a lo mejor solamente cemento, la gente ha ido cambiando ese cemento por tierra, ha ido tratando de destapar en el fondo, diríamos, esta ciudad, ¿sí?, que pretende arrasar absolutamente con toda la madre naturaleza y taparla, diríamos, ¿sí? Entonces ha habido, diríamos, rebrote de jardines, pequeñas huertas que han ido trabajando concretamente en pequeñas casas, en lugares específicamente eriazos, han ido recuperando en el fondo la madre tierra como un elemento importante de criarnos, ¿sí?, y de amar de alguna manera la naturaleza. Y ahí los niños, los adolescentes y jóvenes, las mujeres, están cumpliendo un rol muy importante en ese sentido. Y en el caso concretamente de los pueblos originarios, en este caso del pueblo